Saludos amigas, amigos y amigues, yo soy Rosa Colón.
Y yo soy Mario Alegre Femenías y esto es Desmenuzando. En el episodio de hoy le decimos adiós a lo que fue el DCEU, hablando de su última película, Aquaman and the Lost Kingdom, disponible ahora mismo en digital. Y creo que todavía la están dando en los cines, pero nosotros la vimos.
Sí, chequeé ahorita y está en el cine.
Sí, no, no, hay muchos estrenos todavía del año pasado dando vueltas por ahí, a pesar de que ya estamos en febrero, porque la cartelera de este año empezó tan y tan mala. Pero sí, vamos a estar hablando de Aquaman ya mismito, pero antes, como de costumbre, vamos a bullshitear. Así que cuéntame, Rosa, ¿qué tienes para el bullshiteo?
Pues este weekend realmente no vi muchas cosas, pero vi el Saturday Night Live de Ayo Edebiri.
Yes.
Con Jennifer Lopez. Pero, of course, yeah, como es tradición, uno le da fast forward a los musical guests.
Sí.
Porque no iba a ver las canciones nuevas de Jennifer Lopez.
¿Dónde tú? O sea, thank you. O sea, tú ves Saturday Night Live en Peacock, me imagino, o algo así.
Uh-huh. Sí, okay, yo no tengo cable.
Yo no lo veo en cable. Mi costumbre con Saturday Night Live es yo entro a YouTube y ya están picados los segmentitos. Cuando tú vas al canal de SNL, ahí está como que los últimos uploads son los segmentos de la noche antes. Y puedes no darle clic a los musical numbers y ya. Voy de uno al otro.
Sí, a mí no me... Yo podría hacer eso si TikTok te está choteando mucho de los clips y de esto. Pero a veces si el guest me gusta suficiente, pues quiero ver todo el show. No solamente los highlights. Even the really, really bad sketches a veces son worth it. So, en el caso de Ayo, pues lo vi completo, pero entonces lo que hago es que le doy fast forward a los musical guests. Creo que el último musical guest que vi fue Bad Bunny, porque of course que no le iba a dar fast forward. Y contigo con eso se escuchaba horrible, as per usual en Saturday Night Live. Que me parece que J-Lo no sonó, no han dicho nada de que sonó mal, pero sí han mencionado que le metió chavos a esos dos segmentos. So, okay. Que maybe trajo better sound system. Pues...
Habrá que ver. Yo no los he visto. Yo, de hecho, lo único que he visto hasta ahora, quiero ver el show completo. Solamente vi el monólogo y el clip que estuvo corriendo por ahí del bucket de Dune 2.
Sí, porque los digital shorts siempre corren más rápido que los sketches porque ya están hechos para repartir.
Para eso mismo.
Pero no estuvo tan bueno. Porque es Saturday Night Live.
Yo me imaginé que no, porque usualmente cuando yo me levanto los domingos y tengo el feed, yo sé si Saturday Night Live estuvo bueno porque mucha gente está compartiendo something. Y esta vez fue como que, ¿qué? ¿Sabes? Como que yo diría, los writers no estuvieron muy buenos entonces.
Yo estoy súper perdida también porque no estoy. El cast es casi todo nuevo y es como que, ¿who are you? I don't know who you are.
Nosotros somos fans del muchacho este cubano, que Meléndez.
Sí, es el único porque tiene el smoky voice.
Ajá.
Pero pero están las muchachas afroamericanas, que todas las tres que están son buenísimas, pero I don't know their names porque nunca he estado tan... Desde estas nuevas generaciones, como que nunca he prestado tanta atención a los nombres. I just go like, oh yeah, she's funny. Pero no sé cómo se llaman. Y entonces, los de... Pues obviamente los de Weekend Update y... Y quieren que no se acaba de ir y nunca se va a ir al final del día. Pero estuvo malito por un par de razones. Primero trajeron a Nikki Haley para empezar el show.
Con eso sí lo vi en mi feed de redes sociales.
Y eso fue como que, really, otro lavado de cara para otro candidato republicano antes de las elecciones, cabrones. Como que ustedes hicieron lo mismo con Trump. Si ella no supo decir que el Civil War fue primordialmente economic reasons because of slavery, pues que se quede pilla como una persona brutita y una persona brown tratando de estar tan y tan cerca de whiteness que cambió su nombre étnico, entre comillas, a Nikki Haley. Como que no la traigan a Saturday Night Live para que diga, ay, es verdad, yo debí de haber dicho slavery, jaja, verdad, soné bien racista, pero gracias por hacer que esta
host
afroamericana me corrige, eso estuvo súper de más. Como que ningún candidato político debería estar cerca de Saturday Night Live, period, demócrata o republicano. Como que that's not the place. Ellos pueden criticar. O sea, no estoy diciendo que Saturday Night Live no pueda ser...
Parodia, sure.
Pero tener al candidato con lavado de cara ahí, como hicieron con Trump, con Elon Musk, con todo el mundo.
Ajá.
No. Entonces, lo otro que estuvo flojo fue que hicieron dos segmentos de game shows. Eso es como que... ¿Really?
Cuando están desperate, ya como que necesitamos llenar el
dos segmentos y el... Mira, porque usualmente, para los que no han visto Saturday Night Live completo en años, después del primer musical break, las cosas, they go downhill really fast. Y después del segundo musical break, ya ese último sketch, tú sabes que eso es lo más basura que tú vas a ver en todo el show. Ellos saben que la gente se fue a dormir. They don't care.
Sí. Y con algunas excepciones, porque yo creo que el que se fue bien viral de Pedro Pascal, de la abuelita latina, fue de los últimos. Creo que fue el último sketch de la noche, que ellos no le tenían.
Yo no sé si fue el último, porque el último, ajá, de verdad que siempre es malísimo, pero sí fue después de uno de los musical numbers.
Ajá.
Pero usualmente es como que un very steady decline, y aquí como que no supieron. La dejaron a ella, después del primer musical number, ella tuvo uno bueno de un nene chiquito que empieza a... que está con un hypnotist en el salón que trajeron for entertainment purposes, y entonces empieza a gritar cosas, y ahí Ayo Edebiri se fue en su full spectrum of talent. Pero los demás estuvieron okay, y como que no supieron muy bien explotar como que el awkward comedy que ella tiene.
Ajá.
Y entonces en el Weekend Update estuvo bien flojo, pero hicieron como que un chiste que era solamente para Colin Jost, y yo estaba como que, adiós, Colin Jost no se iba a ir de esa... Y nada, no se tripieron que él todavía está casado con Scarlett Johansson, y pues... Pero todo lo demás eran como que skits random, y no...
No la aprovecharon.
Como que no la aprovecharon.
Y sabemos que ella... es funny, so no...
Ajá, cuando no la soltaron y dejaron que ella hiciera su thing, it was funny, pero los sketches estaban bien genéricos, y yo pensé que pudieron haber explotado un poquito más, como que... es que el problema es que ella no está ahí para vender nada, o so no podían como que empujar mucho The Bear, porque todavía no... están empezando el tercer season.
Empiezan a grabar, creo que ahora sí.
Ajá, Bottoms ya pasó y ya salió en digital, so tampoco está ahí para vender Bottoms, o está ahí simplemente porque se ganó los awards.
Ajá.
Pero entonces, si ellos no tienen something to anchor themselves.
Ajá. Sí, algo que tripearle. Sí, se pierden.
Sí. Eso estuvo ahí. Ajá, pueden ver. Definitivamente vean el del Popcorn Bucket de Dune, que estuvo demasiado de funny. Because we all know.
Sí. Yo aproveché, como yo sigo a Ayo en Letterboxd, me aproveché este video cuando salió ahí, y vi que ella puso un review, no me acuerdo de qué película, ya ve muchas películas viejas, pero me acordé que durante el press tour de Bottoms, todas las otras muchachas, la hija esta, Cindy Crawford, Rachel Sennott, todas dijeron que ya tenían cuentas de Letterboxd, pero no querían decir sus usuarios, o sea, no querían que la gente se pusiera a seguirlos, y yo dije, me metí a los following de Ayo a tratar de deducir si encontraba al elenco, porque quería saber. Y encontré a Rachel Sennott, que se llama, creo que el handle es Some Actress o una cosa así. Y encontré a Harry Neff, la actriz esta trans que salió en Barbie.
Ok, sí.
También, esa la identifiqué rápido porque tenía como 58,000 followers. Eso es como que un big red flag. Dije, okay, ¿quién tú eres? Y encontré, y así que aproveché y aumenté mi following list en Letterboxd. Gracias a Saturday Night Live, pero todavía no lo he visto.
Yo seguía a Ayo y a Rachel Sennott en TikTok, pero Rachel es la que postea más cosas y son bien random.
Sí, yo la sigo en Instagram, pero sí, o sea, es mucho random shit. Pero está bien, eso es que uno ve esas
cosas. Which is perfect, sí. I don't need to know anything else about them.
Pues yo este fin de semana me senté a ver dos películas que no veía hace tiempo, que son Conan the Barbarian y Conan the Destroyer, porque classic. Recién salió una edición nueva en 4K, remastered, limpiecita, o sea, se ven cabronas, muchos granos de este fílmico que hace que parece que estás viendo la película en el cine. Y me senté a verlas con Desi, que yo creo que Desi maybe no las veía desde los 80. Ella dice que ya no está segura si alguna vez vio Barbarian completa, porque de chiquita no la dejaban verla. Y ahora tú la
a
ves.
A mí me dejaron verla.
Sí, es como que mucho orgías y paganismo y a lot of blood y beheadings.
A lot of snakes.
Sí.
Okay. Y uno ahí, ok.
Y es un contraste bien fuerte con Destroyer, porque Destroyer yo sí la vi un chorro de veces de chamaquito, porque es mucho más kid friendly, o sea, es una aventurita
con la princesa. Es horrible, pero yes.
Ajá, sí.
Porque tiene un monstruo bien grande al final, and it's the worst, y como que it's horrible.
Sí, pero no tiene, qué sé yo, o sea, le hicieron dos grupos diferentes de personas. La primera la escribió y la dirigió John Miles, coescrita por Oliver Stone, y era pues bien heavy fantasy, bien, o sea, Conan era... era un bruto, o sea, y era bien, o sea, y como en ese momento Arnold Schwarzenegger todavía no dominaba bien el inglés, pues es monosilábico y habla bien poquito. Todo el mundo alrededor de su posse habla con cojones y él es como que yes or no, I shall adventure. Mm-hmm. O sea, no habla absolutamente nada, pero está bien cabrona Conan the Barbarian. De verdad, hacía tiempo no me sentaba a verla. Y obviamente tienes ahí a James Earl Jones to monologue y decir todo lo que hace falta decir y que se escuche bien cabrón como Tulsa Doom. Pero que me gustó mucho verla otra vez. Me sorprendió. O sea, los efectos especiales, they hold up. Hacen muchos de estos efectos donde filmaban, donde pintaban encima del celuloide para hacer como que los spirits y la cosa. O sea, son cosas que they have aged very well. Y que la película como tal, viéndola otra vez, en realidad para ser una película de 1982, tiene como que todos estos ethnic characters alrededor de Conan, pero como que están, o sea, tienen a Mako, que es japonés, tienen a este otro muchacho, creo el Thief, creo que era un actor filipino, si no me equivoco, y tienen a la muchacha, no me acuerdo cuál es el nombre del personaje, pero la rubia, la jeva de Conan. Ella salió en Red Sonja, así que era como que tangente de Conan, y creo que Arnold tiene un cambio, pero creo que pero no como Conan, ¿verdad? Como otro pero bárbaro.
Es Conan.
Sí, porque los tienes de derechos no lo dejaban. Yo nunca he visto Red Sonja, o sea, o no la veo o por lo menos no la veo desde chiquito, así que tendría que...
Yo la vi tantas veces, yo creo que I can give you the basic sequence de toda la película, I know it by memory.
La voy a buscar para verla, porque estoy en el fantasy mood.
Posiblemente la primera película donde una mujer poderosa le espetan un niño para que tenga que cuidar, empezando un trend that has not died decades later, possibly.
Wow. Pero que Conan como tal, ¿sabes? No, o sea, cuando me pongo a ver películas de los 80s, rápido es como que, this is not aged well. Y esta de Conan, como que no maltratan, como que, o sea, los personajes secundarios no son caricaturas étnicas ni nada por el estilo, sino que está well done. O sea, es como que yo la vi, como que no la encontré problemática. Sí, tiene sus orgías y qué sé yo, pero son paganos. O sea, they can have their orgies.
Bueno, pero eso viene con el territorio de fantasía, donde ellos se pueden divorciar de cualquier cosa que sea real, incluyendo racismo y machismo y todas esas cosas. Y decir como que, no, aquí eso no pasa porque es fantasía. Versus que una película de Arnold Schwarzenegger de acción en real life.
¿Dónde está matando a un chorro de suramericanos faceless men?
Como que they speak Spanish, let's kill them.
Kill them.
Pero,
y rápido llega Hawkeye. ¿Dijeron Spanish people, do I have to kill Hawkeye? Yes, no, ¿dónde estoy?
Are there some brown people that I can kill?
Can I join?
Running.
Por el contrario, Conan the Destroyer, esa bajó bastante. Y esa fue la más que yo veía de chiquito, porque como es bien kid friendly, es ir al castillo.
También la dieron como que en heavy rotation en
hasta
HBO.
Más no poder. Sí. Y esa sí me aburrió un poquito viéndola ahora. Es como que, ok, le tengo cariño porque la vi muchas veces, pero no está a la altura de Conan. Y es como que una lástima que nunca hicieron... Porque las dos películas acaban con Mako haciendo la narración y diciendo, that is a tale for another time. ¿Sabe? Porque siempre está King Conan y nunca lo vimos convertirse en King Conan. Nunca lo hicieron. Uh-huh. No sé por qué nadie, cuando ya Arnold estaba viejito, ¿sabes? En sus 60s o whatever.
Está vivo todavía.
Sí, pero cuando no estaba tan viejito. Después de salirse de ser gobernador de California y empezar como que a coger chivitos de actuación por ahí otra vez, nadie aprovechó como que, mira, ahora que estás viejo, vamos a hacer King Conan. Y nadie, no sé si ese proyecto nadie trató de hacerlo ever, porque pienso que hubiese quedado cool verlo de viejo haciendo de Conan. He could still do it, pero no sé si eso es algo que la gente le importa.
No sé
hacer.
Quién tiene los derechos, porque la última fue la de Jason Momoa, which was fine.
Yo no vi eso.
Pero no sé
esa
quién no los tiene. ¿No la viste?
No, la mamá no la vi. It's great. Ok, son dos películas.
It's so bad, it's great. De verdad que sí, yo la fui a ver el cine. Me recuerdo, cuando yo era chiquita vi mucho Destroyer en HBO, pero... No, perdón. Barbarian en HBO. Destroyer. La vi en el cine en Laguna.
Wow, ok. No, yo ninguna de las dos la vi en el cine.
Pues yo me recuerdo, porque me recuerdo que esa fue la única vez, esa es la única memoria de ese cine que tengo, de haber visto Conan y entonces haber estado... A mí siempre me confundieron cuando yo era chiquita con ese, esos finales de él sentado en el trono, es como que, why so sad? Did you not
win? ¿No acabas de ver lo que pasó?
Ajá, ¿ganaste? Como que, look at you, tú no eras nada y ahora estás en un trono, why are you so bummed out? Yo siempre lo tuve cariño.
Aburrido, sí, pero...
I'm so sorry. Oh, el peso de estar... Este corona, corona que tuve que pelear tanto para ganarme y ahora no la quiero. Y entonces, pero siempre me gustó el personaje. Nunca me leí los cómics, como que nunca me llamaron la atención. Pero cuando salió la de Jason Momoa, la fui a ver y es como que Jason Momoa, Rose McGowan, es un montón de cosas que como que, really, that's a choice. Love it.
¿Rose McGowan sale ahí?
Sí.
Ah, okay,
ella es la evil priestess y person, I guess. No me recuerdo cómo era que estaba conectada con Conan, but she's around.
Yo llegué a leer algunos de los cuentos originales de Conan que fueron publicados en los 1920s o 1930s. En una revista y después los compilaron y por ahí se consiguen ya en libros. Y son
classic sci-fi, fantasy,
pulps. Sí, son bien como cuando me leí los de John Carter from Mars, que son bien, o sea, que cuando son cosas que cuando vinieron a adaptar ya tanta gente había pulled from it que se sentían que ellos eran los que se estaban copiando de los otros trends cuando ellos fueron los que los establecieron.
Sí. No, y que también tú sabes que Conan estaba ahí justo en el... Tenemos todas estas películas de fantasía de los 80 y no era fantasía europea como tal, era fantasía como que más asiática-ish, North African-ish.
Uh-huh. Sí, porque desert. Ellos eran de Sumerian. Era por ahí, sí, por donde estaba.
Somewhere around there.
Ajá.
Y entonces pues Red Sonja, que estaban ahí pulling de ese mismo lado, y obviamente ella también tenía cómics. Del mismo lado de Conan. Y la película está buena. Red Sonja está buena. Y sale Conan, de verdad que sí. Como que él tiene el mismo pelo, está ahí como que, I'm gonna help you.
La voy a buscar, la quiero ver. ¿Qué más? ¿Qué más tienes para el publicitario?
Pues ya vi todo el season de Percy Jackson. Que fue.
¿Qué tal?
Muy corto, yo pienso.
¿Cuántos episodios fueron?
8.
Ok. ¿Para el primer libro completo?
No. I guess, sí, porque sé quién es el Lightning Thief. So I'm going to assume que sí, eso
que ese
fue
es el final
todo
del libro. ¿No?
Sí. La vi con mis sobrinos que tienen ahora 10 y 8 y nos las estábamos gozando, ¿verdad? Es American Gods for Kids. I love it. Okay. Tuve chance de explicarle. Obviamente, si sabes los mitos griegos, pues estás ahí más como que en el flow de ahí. Ajá. Igual que American Gods, que el punto es que te están subverting lo que tú piensas que son los dioses. Y pues entonces en Percy Jackson estábamos constantemente como que, ¡oh! ¡Ese es él! ¡Ok! Y entonces pues ahí yo le hablaba más o menos. Tengo que decir que el twist de quién es el Lightning Thief was actually pretty good. Yo estaba como que, ¡ah, sí! Pues ya sabemos. Y de momento, ¡what a twist! Y él fue como que, ¡oh, no! What? Esa persona es el Lightning Thief, that's crazy. Y toda la inmediata validación del Lightning Thief fue como que, oh, he's right, she's right, oh my god, es verdad. Es como que, yes, I get it. Son, tampoco es mucho, es medio cheesy fun, pero los dioses son malos en general.
Sí, porque siempre
el casting
sido.
De los dioses estaba buenísimo. Me da penita con...
Lance, ¿verdad? Lance Reddick era Zeus.
Sí, sale él y le dedicaron el último episodio a él y fue como que, oh no,
él era Zeus, ¿verdad?
Era Zeus, an excellent casting for Zeus, very unexpected. Y fue como que, porque sale nada más que un momentito porque todo el punto es como que en el segundo season es que va a arrancar. Y supongo que lo pueden arreglar pues diciendo, pues sí, los dioses pueden take a lot of forms, estos no. Ajá. Pero hubiera sido
sí, porque es un mortal shape, sí. Es una mierda cuando pasa. Sí. Es lo que pasó con... Yo no sé si te alguna... Nosotros llegamos a hablar de... Sí, hablamos de Ahsoka, lo que pasó con Ray Stevenson.
Sí, hablamos de Ahsoka.
Ray Stevenson, que es otro de esos papeles que tú dices, diablo, sí. Quedó tan cool que qué pena, de verdad, qué pena,
qué
que no vamos a poder continuarlo.
Sí, y ese no hay manera de, como que, nadie se parece a él. He was very unique looking.
Ajá. Y la voz de él era como que una voz importante.
Sí, pero aquí fue como que, él es Zeus, y de momento,
no, porque...
El otro casting que me gustó un montón, que estaba como que, yeah, porque es un casting para mí, fue el de Poseidon. Ajá. Que es este hombre, el de Black Sails y el de Lost in Space. Y es como que papá extraordinaire.
No sé cuál es, deja buscar.
Ay, el hijo de Maggie Smith. No es que no sé cómo se llama, porque para mí es el capitán de Black Sails.
El hijo de Maggie Smith. Toby Stephens.
Uy, ese es el nombre de él, ¿verdad?
Eso dice. O Chris Larkin, parece que tiene dos. Hay uno que es cagado a su mai, porque estoy viendo ahora que se llama Chris Larkin. Y el otro es Toby Stephens. Entiendo que sí, es el de Black Sails. Sí, él es Percy Jackson, Black Sails, sí es él. Sí, Toby Stephens.
Sí. Qué nombre más. Bueno, ahí estamos. Pero sí, como que fue como que, yeah, porque tú saliste en Black Sails. I see you. Te cogieron de Poseidon. Y es como que bien, bien chulito. En Lost in Space también tuvieron un chistecito de él siendo alguien de Black Sails. Porque también dijeron como que, ah, sí, tu papá ha viajado por... He knows how to sail. Y es como que, yes, he does. Because he was the captain. Algún día vamos a ver Black Sails. Está ready for a rewatch. Pero sí. Creo que en Hulu.
Ok. En Hulu, ok.
Y pues estaba buenísimo. Los nenes son una chulería. De verdad, todos los nenes son actual kid actors. O se ven bien vulnerables con todas estas cosas. Todo el lore de los Fonz. Buenísimo también con el companion. También usaron tuvieron como que un oráculo. Le dijo una profecía y entonces todo se mueve alrededor de la profecía, que it shapes what you're seeing, y pues tuvo también bien bueno el reveal de la profecía. Lo único que podría decir es como que el casting de Hephaestus estaba too handsome para ser Hephaestus, pero me gustó mucho toda la historia de él es en adentro de un carnaval, adentro de un tunnel of love, y te explican cómo Aphrodite y Ares le pegaron cuernos y todo esto. No spoilers, people. This is for, you know, after Hellenic times, spoilers.
Spoilers to a thousand years ago story.
Exacto. Y entonces pues te lo está poniendo como que en el Tunnel of Love con Neon. Y entonces la canción que sale es la de What is Love? Baby, oh my God. Don't hurt me. Y entonces los nenes están como que I think that's an old song. Y Percy dice, I think I heard it at my dentist receptionist. Qué sé yo. Eso estuvo bien funny. Tienen un montón de chistecitos así bien buenos. Y tienen un montón de MacGuffins bien buenos. Otra persona de Black Sails que sale en la serie es Medusa. La muchacha que hace de Medusa salió en Black Sails y en Flash. Y es una actriz bien bonita. Y también la historia de Medusa estuvo bien buena. Como que they rejiggered el newer interpretation de ella ser víctima de la situación, no necesariamente villana de la situación. Eso estuvo bien, bien bueno. Le digo, como que highly recommend, y estoy pompeada para ver el segundo season. Estaba tan bueno que mis sobrinos me dijeron ayer mismo, porque lo vimos el lunes, el último episodio, y ayer estaban como que, ¿de verdad no van a salir más Percy Jackson? Sí, es como que...
Tan bombado.
No.
Pero dale los libros, buscar el libro a ver si se los leen.
Tienen que leer cosas para la escuela. Esas cosas son para verano. Tienen que esperar.
Pues ya sabes, se los puedes regalar para verano. El primero y el segundo libro. No sé cuán fieles son aquí. Daniel, yo sé que se los leyó, pero no se ha sentado a ver la serie suficiente como para... Digo, vio dos o tres episodios y me dijo que estaba exponencialmente mejor que la película.
Hace
par de añitos. Y asumo que Luis Manuel no molestó mucho ya que no lo mencionaste.
Sale como casi que dos segundos nada más. Es un poquito annoying que sea Hermes porque he does not express ni flightiness, ni quickness, ni nada. Pero sí tiene como que una escenita y se va y como que no molesta. Realmente creo que por eso es que van a estar buenos los cambios de los dioses, porque no es un commitment muy grande para la serie, porque realmente la serie de verdad fue de Percy y de Annabeth y de Grover y más nada, como que.
Okay.
Ares es un wrestler bien famoso también que le quedó bien funny. Y ahí como que, sale Karen Mulligan. ¿Es que se llama?
Carrie Mulligan, sale.
No, Carrie Mulligan, no. Megan Mullally.
Ah, Megan Mullally,
Sí, something mobile. Ella hace de una furia y tiene un par de escenas. Todavía no hemos visto ni a Athena, no hemos visto a Hera, no hemos visto... Vimos a Hades, vimos a... Ares, vimos a Zeus y a Poseidon, y las reglas, todas las reglas de Bastard Children estaban interesantes también. If a little cookie, porque hay que explicarle entonces como que, sí que tiene muchos hijos, y es como que, ¿pero por qué? Y es como que, I don't know. Because that's what they do.
That's what the gods do.
That's what the gods do. I don't know what to say.
Y después pero torturan está, a sus hijos.
Exacto. Y los dejan abandonados y los hacen pelear for glory. Y for honor para llegar
y
a Olympus.
Y for their own amusement. Y ya.
Ajá.
Y
como que they suck. Pero estaba bien chula. Props a Disney. Espero que... Estábamos hablando de esto mismo el sábado y estábamos hablando de... Uno no quiere que Disney compre todo, pero Aragorn está ahí esperando.
Pero debería ser porque era, Fox tenía esos derechos, que debería ser como un smooth transition si todavía
lo tuviera. Pues si estamos hablando de película, de una sola película hecha, de una franquicia beloved by children.
¿Aragorn hicieron dos? Yo pensaba que Aragorn habían hecho dos.
Yo nada más escuché de una. No sé si, okay. No sé si hicieron más de una. Pero estaba malita, so Disney está ahí. Como que si Percy pegó, pues pueden hacer Aragorn.
Pick it up. Uh-huh. Bueno, algo más para el bullshit antes de irnos. ¿Tienes un news item?
Sí,
¿verdad?
Simplemente como que para reírnos un poco de Gina Carano, que está usando Elon Musk money para demandar a Disney para que le devuelvan su trabajo. ¿3 años después de que...?
Algo así, sí, como 3 años, 2 o 3 años después.
Como 3 años, se levantó y dijo, tú sabes que yo quería salir en The Mandalorian. Y voy.
Ya tú sabes, si ustedes quieren saber lo buena que ha estado la carrera de Gina Carano post salir con todo lo que dijo, nada más miren la demanda que está poniendo ahora. Es como que nadie me quiere dar trabajo, así que voy a demandar for
bueno,
my
ya
own
hizo la
job.
Película de este cabrón, hizo la película
de Ben Shapiro, era algo así
de Ben Shapiro sobre los beleaguered frontiers people being attacked. Y ella tener que defender su homestead, and ya está bien. La cosa es que estaba buscando detalles y es como que no sé cómo empieza el wrongful termination suit aquí because she was not actually fired.
Ajá, sencillamente ella acabó su season y...
Ajá, no ya tenía para acabar el season 2 y le habían dicho de un spin-off que iba a ser The Rangers of the New Republic,
y,
pero ese show no se hizo.
Como cancelan a lot of other shows, ¿sabes?
Ajá, no lo cancelaron por ella, lo cancelaron porque Star Wars está al garete y no sabían qué iban a hacer y pues no hicieron The Rangers of the New Republic.
Sí, estoy seguro que a los abogados de Disney le va a tomar una vista resolver esto y se acabó.
Sí, mis dos escenarios favoritos es como, en mi cabeza es como que ellos tienen tantos chavos que literalmente pueden tirarle el maletín de chavos como que coge, este iba a ser tu salario del show. Mira. Coge, pero no
yo
vas
no
a salir en ningún
eso.
Show de
yo
Star
no
Wars ever again.
Eso vayan a hacer.
Y no vamos a hacer juguetes de ti, no vamos a hacer nada de ti por este papelón que nos estás tirando. Coge los chavos, pácata, y vete. Si no, la traería y la mataría en el mismo show.
Saludito a todos los blue checks que están pagando los abogados de Gina Carano a través de Elon Musk.
Keep giving that man money, man. Wow. Pero hilarious.
Bueno, sigamos a reinos de Gina Carano. Vámonos entonces, antes de ir a hablar de Aquaman, agradecer a las personas que todos los meses nos apoyan a través de la página de Patreon en patreon.com/desmenuzando, donde por $3 al mes reciben acceso a nuestro Discord server y por 5 pesitos pueden recibir hasta 2 episodios adicionales. Uno de ellos últimamente ha sido un Bullshiteo Plus. El último salió la semana pasada, donde hablamos de board, de cositas. Y también pues hablamos de otras cosas, cosas que nos dan tiempo aquí a hablar durante el podcast regular. No hemos decidido el tema del próximo episodio que vamos a estar teniendo, pero
no.
Viéndolo.
Sí, 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 habíamos dicho ¿sí? Dune, David Lynch.
Ah, yes.
Tú
vamos
mismo,
a estar hablando. Sí, gracias, Rosa, por tener la memoria que yo no tengo. Vamos a estar hablando de la Dune de David Lynch, aprovechando que por ahí viene la segunda parte al final de este mes. Y creo que la primera regresa a los cines este fin de semana, si les interesa
creo que
volver
ya
a verlas en pantalla.
Está, el jueves, es que empieza.
Sí, el jueves, mañana, el jueves, sí, mañana sí, jueves, sí. Del día que estamos grabando.
Es que
así que sabemos que Rosa va a ir corriendo a ver Beige, todos esos
tonos
de
sí,
Beige.
Mira para allá, estoy aquí como que ready to go. See that little allergic boy en los Dunes.
Así que muchísimas gracias a las personas que nos apoyan por ahí, valen 1,000,000. Y ahora regresemos a las profundidades del océano para hablar de Aquaman. The Lost Kingdom.
fue Aquaman.
Aquaman, yes. And yes. The Lost Kingdom.
Aquaman and The Lost Kingdom. Overall, no puedo decir que es la peor de las películas de DC, porque yo no vi Flash y no voy a ver Flash nunca, so no tengo el bottom of the barrel.
No has visto
to
el bottom.
Sí, pero a mí sí me gustó bastante la primera de Aquaman. Sentí que tenía just the right amount of cheese, se veía linda, se sentía como un actual comic book movie, que no estaba embarrassed de ser un comic book movie. So tenía expectativas de que este iba a ser igual, pero it was not, it was all over the place. So creo que me da un poquito de pena porque sentí que estaban tan acertados con hacer a Jason Momoa Aquaman.
Ajá.
Que se merecía como que a nicer send-off.
Sí, digo, a
Jason Momoa como Aquaman y a este actor como Black Manta.
Patrick. Ah,
Patrick Wilson siempre va a hacer las cosas bien, Mario. Eso no se menciona.
Dios mío, es que el nombre de él siempre se me olvida. Él se llama Yahya Abdul-Mateen.
Yahya, sí.
Yahya.
I mean, excelente Black Manta. Excelente Black Manta. Y matches con Jason Momoa en términos de height, de build, como que perfect. Pero se merecía también un nicer send-off. Y no siento que esta película fue lo mejor. Siento que se sintió bien rushed. Se sintió que habían dos historias a la misma vez corriendo.
Sí, se sintió que estuvo mucho studio note, mucho micromanaging, mucho let's reshoot this, mucho... O sea, al igual que le pasó a... ¿Sí llegaste a ver The Marvels o nunca viste The Marvels?
No, porque salió a Disney Plus como que el mes pasado.
Okay.
No la he visto.
Se siente de estas películas que tuvieron muchos problemas behind the scenes, mucho recutting. Y you can see the seams. Puedes ver dónde recortaron, dónde pegaron, dónde quitaron Amber Heard, dónde
es
metieron
que,
más cosas.
Sí, pues el elephant in the room es que Amber Heard no podía salir mucho.
Ajá.
Pero por media hora no hay ni un solo shot de ella aguantando su bebé.
Sale al principio como que haciendo la camita.
Sale pariendo. Ajá. Pero él aguanta el very obvious CG baby.
Ajá.
Y después él está hablando, él está narrando toda esta media hora y ella no sale y no sale tocando a su bebé. Y nosotras estábamos viendo, porque la estaba viendo con Carla en la casa, y era como que, ¿is she not going to hold the baby en toda la película? Como que,
no, al final
she not holding
lo está agarrando.
Ajá. Y esa no es ella. Porque no la filman con... O sea, cuando hacen el scoop del baby, tú estás viendo la de atrás. Could be anybody. Y después cuando le enseñan de frente, está aguantando un... Ajá, exacto. Está aguantando una muñeca. O sea, she did not hold the baby. Y era como que... ¡Qué loco! Como que, was this a thing? Que she couldn't hold the baby. Y por... De esa primera media hora, por 15 minutos, ella no sale de cerca.
Ajá.
Interactuando con Jason Momoa, eso era como que...
No, es Jason Momoa y su papá.
Y su papá y yo.
Criando al muchacho. Ni siquiera la abuela estaba por todo eso. La abuela estaba...
No, Nicole Kidman tenía como que very limited time para hacer esta película.
Mire,
she
yo
used
tengo
up all the time.
Dos días, yo pagué dos noches de hotel y no voy a pagar
ya,
más nada.
Me voy. Y yo estaba como que, tú mirando y yo como que, diablo, de verdad, tú sabes, de verdad no van a dejar... Como que la mai no va a salir en ninguna de las escenas. Insane. Segundo... The baby. ¿Por qué salió tan blanco? Explain this to me.
Sí, yo lo pensé. Lo pensé tan pronto lo vi.
Como que era el literal Gerber baby. Y yo, ni un poquitito del pelo rojo de Mera, ni la piel de Jason Momoa. Junior, ¿cómo lo llamaron? Ajá. Arthur Junior. Se hubiera visto tan lindo.
¿Hay una historia de este bebé en los cómics? ¿Sabes?
Sí, hay una
Arthur.
Historia de este bebé y en algunas veces lo matan, a veces no. Es like a thing. Pero, tú sabes, un bebé con el tono de piel de Jason Momoa y el pelito de Mera hubiera sido tan freaking adorable.
No
y era como
maquillar,
que...
Pudieron haber hecho un CGI baby. No, o sea, ya lo hicieron
primera
vez.
Could they have, porque el newborn CGI baby looked hellish. Pero sí me pareció como que bien extraño, que era como que eso, ¿a quién salió este bebé? Yo sé que Amber Heard está aquí porque tiene la piel extra porcelanamente blanca, pero how
pura madre. Pura madre es el baby.
Sí. So, eso estuvo bien awkward. Y estuvo awkward todo el resto de la película con el tema de Amber Heard, porque se sentía como que ella estaba diciendo las líneas a nobody in particular.
Sí, ella la grabaron frente a un green screen sola y no había más nadie con quien
hablar. Habían dos o tres, como que, pero eran todos wide shots, como que cuando él está dormido en el trono y ella le da, hay un par de escenas como que ella claramente está ahí en el grupo, pero son como tres en toda una película que es larguísima, para terminar, porque es dos historias en una y no necesitaba tener dos historias en una.
Tú dices larguísima, pero en realidad son dos horas nada más, es que se siente un poquito más larga.
It was so long. It was eternal. It was such a long movie.
Fíjate, mi opinión controvertible de Aquaman, The Lost Kingdom, es que no la encontré tan mala. Confieso que la vi con mi celular. O sea, que era un second screen going on.
No, la película es preciosa, pero ajá. El libro está...
Pero yo... Yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho hasta ahora. Estoy de acuerdo. Lo único que es que no la pasé mal viéndola. Y posiblemente tiene que ver con que, pues, yo he visto... Sí, o sea, después de Black Adam, después de la aburrición que fue Shazam, después del asco que fue de Flash. O sea, es como que yo entendí que después de todas esas cosas tan malas, como que la curvita hizo un poquito para arriba porque la encontré fun y me disfruté sobre todo. Lo más que me disfruté es ver a James Wan hacer lo mejor que él hace, que él es tremendo en escoger como que estos designs para los tiros, para el mundo, para las criaturas, para las cosas como que yucky, para las cosas crunchy, como que todo el mundo underwater world y los personajes nuevos y los viejos que regresaban, están coloridos y tan lindos y tan chulos, que era como que, mano, o sea, si este tipo de verdad lo dejaran a él solito cocinar, sin mucho meddling del estudio, hubiese podido hacer una película cabrona, porque la primera era igual de llamativa, de atractiva.
Bueno, por eso fue que yo fui a ver la película, porque de todas las quejas que se han tirado del mundo de DC desde Man of Steel con Zack Snyder y todo eso, todo lo que salió de Justice League, es como que no son coloridas, son bien monocromáticas, son bien one note y bla bla bla, y de momento salió el trailer de Aquaman. ¿Cómo se llamara la otra película? Si
Aquaman,
tenía algún...
era Aquaman.
Aquaman. Ajá, sale el trailer de Aquaman y tú veías todos estos bioluminescent colors y Atlantis se ve bien vivo y hay un montón de variedad de los fish people, los crustacean peoples y todas estas cosas. Y tú decías, wow, esto se ve bien diferente. Y si te recuerdas cuando hablamos de Wakanda Forever, parte de lo que dijimos que estaba mal del mundo de Namor es que le faltaba ese sazón que tenía en la película de Aquaman, porque
se veía
underwater.
Bien drab, se veía bien drab, como que estaba turbia el agua en el mundo.
Y en Aquaman la primera hicieron un punto de enseñarte diferentes lugares, ¿verdad? Porque cuando él se reúne con Mera por primera vez debajo del agua, es un sitio donde está polluted, en un bay, hay shipping containers, hay basura y qué sé yo, y de momento tú entras a Atlantis y es como que este mundo bien wow, bien brutal. Y aquí nos dieron tantos diferentes environments en The Lost Kingdom, como que debajo del hielo, que si donde están los shipwrecks de los piratas, donde está Kingfish, Atlantis de nuevo, el desierto, y que nos enseñaron tantos diferentes environments y todos se ven bien lindos, pero la razón por la cual estamos en esos environments, it was okay. Ah, exacto. La escena de Randall Park cuando él se cae por el fissure del glacier. Y prende el flare.
La luz de Bengala.
El flare. James Wan ahí ya rápido. Contraste de luz roja, más los deep shadows entre medio de todo este cool background. Y preciosa toda la película, pero entre el awkwardness de que Amber Heard no está ahí y está very, very much not there. Después de que estuvo tanto en la primera película. Y todo el rollo de por nos tardamos tanto en llegar a donde está Ocean Master, donde está Orm. Nos tardamos un montón en entender por qué lo que Black Manta está haciendo es el plan de él.
Sí, ese reveal viene como en los últimos 35 minutos
y es como que ¿what? Y en el camino te tienen que explicar de todos los proto-Atlanteans y cómo ellos o sea, es como que decir como que Ah, es que nosotros usábamos el
El unobtainium, como le dicen en Avatar.
Ajá, exacto, el MacGuffin. Usábamos el MacGuffin para hacer nuestras cosas y nos dimos cuenta que estábamos destruyendo el planeta, se lo dejamos de usar. Pero es como nuclear waste y no lo podemos. Es como que, yes, yes, I understand the metaphor, but ajá, can you stop? Es como que ya. No sé, lo encontré. Y después resultó que era como Lord of the Rings.
Sí, de hecho.
Era como que, what is happening?
Era tanto como Lord of the Rings que Desi no la vio y pasó como que por el momento preciso frente al televisor y miró una escena y dijo que encontraron el One Ring. Y yo, como que, o sea, así de obvio era la referencia.
Era literalmente Sauron y Saruman y todo también. Y era como que. Pero eso se tardó 45 ajá, minutos en empezar. Y
explicar eso. Sí, porque no, sí, al principio sabemos que Manta está buscando obviamente vengar a su padre, reparar primero su lovely suit, porque a mí me encanta el diseño de ese suit, se ve tan cabrón en live action. Y para eso pues necesita encontrar supuestamente este material, esta energía Atlantean Technology para poder reparar.
Que estaba
súper
bien porque eso era lo que habían establecido en la primera película, que le estaba intercambiando con ajá, Ocean Master con, y ajá, ajá, exacto. So, todo eso estaba normal.
Estaba normal. Pero entonces encuentra como que el Trident este, el Broken Trident.
Ajá.
Y entonces pues adquiere estos poderes y a través de estos poderes entonces empieza como que a canalizar el espíritu del viejo rey este, que ajá, resulta ser el hermano del Atlantean
que,
King.
What? También es como que generationally, that was just one generation ago. Ajá. Y todos ustedes se la habían olvidado, todos ustedes estaban como que all over the place.
Yes. Pero sí, yo creo que dentro de todo, la película para mí tenía como que este Saturday morning cartoon vibe. Lo suficiente como que, no sé, como que a lo mejor es que yo no estaba esperando tanto de ella y había leído tantas malas reseñas cuando salió en diciembre y vi el 30% que tiene Rotten Tomatoes, que yo dije como que, ok, pues estaba esperando a lo mejor algo tan y tan malo. Y repito, después de haber visto The Flash, que es ofensivamente mala, que dije como pues, que, bueno, está bien, esta no estuvo tan mal. Bueno, es fun.
Pues es fun en ciertas partes, pero, ajá, la primera media hora que se basa en él decir que está
sí,
como
la
que...
La primera hora es bien, es atalado, sí, y es como que...
Pero entonces el arco de él es como que, es como que no pensaba que ser rey iba a ser tan aburrido, pero no nos enseñaron mucho de eso tampoco. Como que él no los está narrando y es bien, I'm going to tell you, not show you. Sí. Y después dice, oh, but I had some fun sometimes. Y es como que, y te enseñan snippets de él peleando, but it's not enough. So, entonces... Que entonces, ahí después de esa media hora, yo estaba como que... Mano, la animación de Aquaman.
Ajá, la de King of Atlantis.
De King of Atlantis es just exactly this. Que él no sabe ser el rey y que tiene que tener todas estas aventuras y que Mera lo ayuda y sale Topo y sale todo el mundo and it's great. Y me dio como que mucha penita que tanta gente pudo ver esta película en el cine y no pudieron ver los 3 episodios de King of Atlantis.
Ni los porque pueden ver ahora porque bueno, los quitaron de
así, exacto,
HBO.
Los tendrías que comprar o whatever. Pero si yo fuera a sacar algo en el cine, se hubiera sacado esas 3 horas de Aquaman King of Atlantis because they're so great. Y entonces, de momento, well, never mind that. Como que, never mind that. Tenemos que buscar a Orm y tenemos que buscar a Black Manta. Y entonces ahí empieza como que, pues, ok, pues es un buddy comedy kind of a thing. Uh-huh. Y Orm está perdido. Pero... That doesn't work either, porque tú no puedes tener un personaje constantemente cuestionándole a Aquaman, porque entonces el público empieza a cuestionar a Aquaman. Y entonces se tarda también en reaccionar. Es como que Aquaman cuando está con Orm se convierte so dumb. He's so dumb. Que por una parte cuando sale así como que sale Mothra. Eso claramente era un tributo a Mothra. Sale la huge butterfly cuando ya están en la isla del volcán. Y Aquaman le dice, are you seeing this? Y yo le dije a Carla, why would he care? Él no sabe cómo se pone a mar. Y inmediatamente Orm está... I don't know, is this not normal? Y es como que, cabrón, nosotros sabemos que él no sabe que es una mariposa, por favor. Y por eso que el chiste de la cucaracha no funcionó.
Sí.
Porque al final...
Es un very silly gag.
Es un silly gag, pero it's not even a gag, porque Aquaman no lo corrige. So Akuma no dice que, ¡ah, cabrón, no!
Sí, se lo da por favor. No, ajá.
So, entonces se ve como que un actually well-meaning thing. Como que, oh, here's a cockroach, here's a come. Y dice, ¡qué bueno! Y Akuma dice, pues qué bueno que te gustó. Y ya that city es como que, what was the point?
El único point es para tener el post-credit scene, que es como
pero
que
he super... enjoys it, so it's not funny. Como que era, el libreto estaba super misguided. Y entonces cuando ya estamos ahí, tenemos como que de momento un montón de brincos, como que la muchacha japonesa brasileña y eso, porque estaba hablando en portugués.
Ajá.
Está como que no fue un henchman suficiente como para uno estar pendiente de ella, pero de momento tiene como que un poquito más de rol. Randall Park estaba everywhere, como que
en todos lados
estoy en
falta.
Esta base, estoy debajo del iceberg, estoy, es como que él brincó por todos lados y al final ni lo invitaron.
A la conferencia de prensa.
Él se enteró de que estaban anunciando a los Atlanteans en Times Square like a regular Joe. Y él como que, yo, mano, ni tan siquiera lo invitaron al anuncio.
Salió en la primera hora, era el científico hablando en televisión sobre los Atlanteans.
Sí, creo, ¿verdad? Que tuvo, I mean, porque James claramente es amigo de James Wan. Está ahí porque es amigo de James Wan. Y so también eso estuvo ahí. Y la pelea al final estuvo tan, no, dame tú el trident, no, dame tú el trident, no, dame tú el trident. Entonces Aquaman no sabe pelear mucho. Y llegó un punto que Carla dijo, mano, este tipo lo tienen que salvar todo el tiempo. ¿Sabes? Mera lo ha salvado cada vez. Y la última vez que le tiraron el trident,
ajá,
el trident estaba at arm's length. Como que el shot que era desde arriba. Sí, y estaba Jason Momoa al frente, Orm y el trident. Y si Jason Momoa hubiera hecho así, lo cogía. Pero tuvo que venir Ocean Master a gritar, ¡Aquaman! Y por enésima vez le tiran este jodido trident that he keeps losing. He keeps losing. Y era como que, mira, Aquaman sabe pelear. Déjelo pelear, por favor.
O no, por lo menos creíamos pelear, que sabía pelear.
Se tardó una hora y 15 minutos en hablar con un pescado. La primera línea que él dice es, I'm Aquaman and I talk to fish. Una mierda así.
Sí,
he proceeds to not talk to fish.
En el self-deprecating humor de ese de claro, que si este poder
but
es silly.
But then he doesn't talk to fish. Hasta el final. Y siento que entonces en la primera desperdiciaron los tiburones, porque parte de una de las cosas bien cool de Aquaman, de la historia de Brightest Day, Blackest Night, Brightest Day, es que de momento él llama a los tiburones y vienen los tiburones muertos.
Ok.
Y entonces pues estábamos con Blackest Night. Se está jugando.
Ese es el de Green Lantern, ¿verdad?
Sí, cuando todas las sortijas de todos los colores. Like a homies. La cosa es que se vio bien cabrón el visual de él llamando a los tiburones muertos. Y en la primera hicieron lo de él llamar a los tiburones. Pero aquí tenías a los zombies y yo estaba como que, mayhaps, perhaps. Y no, como que llamó a la ballenas para que cantaran. Y es como que, you can talk to other fish. And you can talk to fish all the time. Como que no es solamente en el big climatic battle. You can talk to fish all the time. Y no tenían, y no tuvieron nada de eso tampoco. Y al final, los zombies estaban super cool. Y usaron un montón de practical. I noticed que usaron un montón de practical effects para los zombies.
Sí.
No es todo CGI, los pescaditos y los crustaceans son CGI y todas esas cosas, pero también tenían un montón de practical effects. Pero entonces se acabaron como que súper rápido. Y era como que, aquí habían dos películas. Era ver a Aquaman a como que ser el papá y el esposo a una esposa que no va a salir en escena. Y
sí, una esposa que prácticamente la pudieron haber matado off screen porque no compone nada.
O sea, que
para
no
la
pueden matar porque es mera. Y es como que pero pudieron haberlo recast, pero no querían recast. No valía la pena. Y entonces, pues, todo el revolut de Lord of the Rings con los zombies. Y es como que pudieron haber hecho tantas cosas versus, no, dame a mí el trident, no, dame a mí el trident, no, dame a mí el trident, no, dame a mí el trident. Oh, no, se nos cayó el trident. Ah, dame el otro trident. Y ya se acabó la película. So que fue, en ese lado fue como que un poquito de bummer. Tengo que mencionar que yo no sé cómo pasó esto.
Ajá.
Yo voy a asumir que Jason Momoa simplemente llegó al set con esa ropa y procedió a decir que él no se iba a cambiar esa ropa.
Tú dices la de la que son, está en la tierra.
La única, él tiene
la única que tiene, sí, la que usa para el resto de la aventura. Ajá.
Exacto, tiene tres: el Super Shiny Aquaman Suit, el Stealth Suit y su ropita metalera.
Ajá. Disculpen si están escuchando un revolú en el background, que tengo el blower pegado en la ventana.
I mean, no más que el revolú que yo acabo de pasar con los. Este. Él tiene una bandana, ¿verdad? Porque los metaleritos se ponen una bandana, ajá, en su back pocket. Yo sé que esa es la ropa de él, porque there's no way in hell que el wardrobe le haya puesto esa bandana en el fundillito para que después tuvieran que animarla debajo del agua constantemente como el pelo de ellos. Ellos gastaron tanto dinero
para animar la bandana,
esa bandana porque se veía animada durante las escenas de debajo del agua. Y yo, que no le quitaron la bandana. So I have to assume que Jason Momoa dijo, no. Sí, yo me voy a dejar esta bandana en mi back pocket and you animate that shit.
Lo puso en el contrato. La bandana no se mueve. Sí, esto fue como que hubo más problemas con el pelo en esta película que en la primera. O sea, y había muchos momentos que se veían bien mal. O sea, con el pelo casi como que
sí,
separado por completo
no
de
sé.
Los seres humanos.
Yo le quiero echar la culpa a The Arrival. Por hacer. Sí, en The Arrival, el personaje de Amy Adams, cuando entra al environment de los aliens, le animan el pelo en CG. Uh-huh. Y yo siento que porque The Arrival la gente dijo que estaba tan buena, eso hizo que todo el mundo creyera que podían animar pelo en CG debajo del agua o en zero gravity. And you can't. It looks bad.
Y lo hicieron para todo Little Mermaid también en la versión live action ahora.
Para todo, es como que espeten a los actores debajo del agua como Dios manda y graben ese pelo.
Pero ¿sabes qué era también? Ellos tenían, y en esta vez no lo tuvieron, en la primera había pensaron muy bien, sobre todo con Orm y que creo que Nicole Kidman y esto, y era que le ponían o unas diademas o unos cascos o algo para tú separar la cara del pelo. Y aquí la mayoría del tiempo el pelo fluye de la frente, o sea, obviamente como fluye el pelo, de la frente al pelo.
Bueno, entonces, pero Aquaman no lo tenía.
Aquaman no lo tenía, pero entonces podían dedicar todos sus esfuerzos a que Aquaman se viera cabrón. Sí. Y los demás, pues, no necesariamente.
Pero en general, it's Volko not a good effect to do.
Volko tenía un man bun acá atrás amarrado, o sea, que no le fluía
Volko
el
no
pelo.
Volko no salió en esta película.
No, Volko no tiene que lo, porque lo mataron, dicen ahí. ¿O qué pasó con Volko?
Él lo mató a la primera.
¿No? Bueno, aquí están hablando de él como si estuviera muerto. Como que your old teacher y no sé qué madre. Y,
pues no me recuerdo. Pongan en los comments si se murió Volko. No lo voy a ni buscar.
A lo mejor murió en la batalla y yo no me acuerdo. O lo mató.
No
Ocean, Ocean Master no lo mata. No, él sale al final de la pelea. Él está prisionero viendo el combate desde una nave. Él no mata a Volko. Ajá.
Pero está ahí jangueando.
No consiguieron.
No sé nada. En esta película no se muere nadie. No se muere ni el papá de Aquaman.
El papá, yo pensaba que lo iban a matar cuando pasó eso. Dije, se jodió el papá de Aquaman.
Yo dije como que non-vital organs y Atlantean technology. He's fine. He's fine. Este, y el bebé jamás y nunca lo iban a matar en una película de Aquaman. Jamás. En los cómics sí. Pero acá no. Este. Pero sí me pareció como que faltaba gente y Atlantis se sentía como que hasta un poquito más.
Chiquito.
Más chiquito. Dude, pero el tercer acto era exactamente el mismo tercer acto de la primera película. Es just una batalla llena de un chorro de pescados y un chorro de merpeople y un chorro de gente. Como que, bueno,
Y el cobito este gigante con la voz de John Rhys Davies que fluctuaba entre Gimli y Treebeard, depende de la escena. Era como que, cabrón, me estás confundiendo. O sea, yo lo escuché como que, ¿eso es Treebeard? O sea, y no me acuerdo si sería
y
la King primera
Fish
película.
Y Martin Short. Y es como que, ¿what?
Es Martin Short, ese no lo había
Martin
visto.
Martin Short, porque estaba buscando, ¿a quién estaba buscando? No sé quién carajo estaba buscando. Y entonces, pues, que también tienen a India Moore desperdiciada ahí en unos mini cameos.
Martin
Short. El
café
está bueno, pero bueno.
¿Qué cojones? No me había dado cuenta que era Martin Short. Fíjate, ese no lo reconocí tan fácil.
Yo creo que le hicieron algo a las voces de los dos, como que para que se sonaran más underwatery.
Más bubbly.
Ajá, o más deep o algo. Me da penita que esto fue lo último de Aquaman porque Jason Momoa es nice. Este, y
le quedaba súper bien el papel. ¿Sabes?
Le quedaba súper bien y era un welcome take en Aquaman que es bastante. Que es bastante aburridito al final del día. Como que. Es que es bastante aburridito.
No escuchaba a Cutie aquí, así que la voy a dejar ladrar todo lo que quiera.
Ay, es que vino la basura, creo que.
Oh, no. Su archienemigo.
Bueno, pues, sí, su archienemigo y el mío. Pero anyway, de verdad, como que si les gustó la primera, mírenla. Tampoco está tan mala como para decir skip it. Just watch it, have fun with it, pero it could have been better.
Sí, ahora mismo está en digital, que estaría para alquiler, pero si quieren esperar, creo que un poquito más, va a estar disponible en HBO. Yo diría que a final de febrero o principios de marzo. Es que yo creo que la van a sacar, así que pueden esperar hasta entonces. Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando. Muchísimas gracias por escuchar. Regresamos la semana que viene, si la memoria no me falla, para hablar de Lisa Frankenstein. Tenemos cita en el cine este fin de semana. ¿Sí, verdad?
Oh, no, wait. Lisa Frankenstein empieza la semana que viene.
No,
wait.
Lisa Frankenstein empieza mañana, 8 de febrero, en los cines.
Oh, sí.
Yes.
Okay, okay. Pues sí, por Lisa Frankenstein entonces.
Así que dense la vuelta por el cine para ver la más reciente película de Diablo Cody, que ya ha estado diciendo en entrevistas, además de que está apreciando como que todo el amor que ha recibido Jennifer's Body desde que estrenó hace, I don't know, 10 años, pero que está viendo una entrevista con ella que dice que Jennifer's Body está en el mismo universo de Lisa Frankenstein, so está como que ahí tirando una guiñada. Y yo no he visto el trailer de Lisa Frankenstein, no lo quiero ver, yo solamente estoy yendo por el nombre de Diablo Cody y that's it. Así que
yo lo vi, está excelente.
Ok, sí, qué bueno. Sí. Pero regresamos la semana que viene para hablar de esa película y para seguirnos en las redes sociales. ¿Dónde lo pueden hacer, Rosa?
Pueden seguir en Instagram como Desmenuzando, en Facebook como Desmenuzando Pod, en TikTok como Desmenuzando Podcast y aquí en YouTube.
Yes.
Denle like y follow.
Like and, yes. Like and subscribe aquí en YouTube. A mí me encuentran en Twitter, Instagram y Blue Sky, que by the way, Blue Sky ya está open to everyone. No hay que pedir invitaciones. Yes. Pueden ir migrando hacia allá para finalmente yo poderme salir de fucking Twitter. Y a ti, Rosa, ¿dónde te pueden seguir en las redes sociales?
Me pueden seguir en Facebook, Blue Sky, Instagram y YouTube como @SawPopComics.
Muchísimas gracias y hasta la semana que viene por aquí en Desmenuzando.